Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida al primer episodio del 2024 del podcast Vale la Pena Leer. Yo soy Andy.
Buenas, buenas, yo soy Flor. Un gusto de tenerlos acá un nuevo año. Hoy vamos a empezar a debatir un libro que tenía muchas ganas de que Andy lea. Muchas ganas. Le insistí y lo logramos.
Hoy vamos a determinar si vale la pena leer Juniper Hill de Daphne Perry.
¡Yay! Bueno,
creo que voy a empezar así todos los episodios, me parece.
Porque bueno, yo
creo que no sé si se entendió. Yo no sé si se entendió, pero los puntos suspensivos del nombre del podcast es para que cada episodio diga, por ejemplo, ¿vale la pena leer Alaska sin ti? ¿Vale la pena leer La ecuación de las almas gemelas? ¿Vale la pena leer Juniper Hill? Y me parece que no se entendió, pero bueno, lo explico.
Pero bueno, voy a empezar. Sí, creo que se entendió. La gente con la que hablé lo entendió, ¿eh?
Ah, buenísimo. Capaz que soy yo. Pero bueno, me parece que voy a empezar todos los episodios así. Bueno, vamos a determinar si vale la pena leer Juniper Hill.
Sé libre, sé libre. Bien, Juniper Hill. ¿Querés contarme de qué se trata?
Espera, amiga. Te olvidaste de algo muy importante que dijimos que no nos íbamos a olvidar más. La carta del día.
La sacamos y ya me la olvidé. Lo dije recién. Bueno, ¿cuál es una vibra que tiene Juniper Hill ahí para nosotros? ¿Cómo no podía ser diferente? ¿Qué tenemos acá?
El 10 de copas.
Yo, y carta salía volando. Yo empecé, esta vez la saqué yo. Empecé a mezclar el mazo. ¡Prum! Carta volando. 10 de copas. Y sí, señores, sí, sí. ¿Cómo no podía ser otra cosa? Salió el 10 de copas.
Da muy buenas vibras de este libro, sí, sí, sí. Porque es un libro que se siente muy cálido. Porque hay, bueno, la saga se llama The Edens. Porque son de los hermanos Eden. Entonces, lo que tiene que ver con la familia es muy importante en esto, en todos los libros, y se resiente porque como lector es como que terminas el libro sintiéndote parte de esa familia, o al menos yo, y creo que no hay mejor carta que el 10 de copas, que justamente representa familia, armonía,
paz. Eso, el sentimiento de estar completo, de no necesitar más nada, o sea, estoy llena.
Nunca mejor explicado.
Dios. Lo amo. Amo que haya salido esta carta, Pate. En este mazo me parece hermosa la carta. Y todas las
¿cuál copas, es el mazo?
No sé si lo ves. De mística, del manga. No sé. No me acuerdo. Nunca me acuerdo. ahora lo voy a buscar. Pero fíjate.
Sí, digo, porque por lo menos para como los oyentes no lo están viendo.
Las copas. Está en un arco iris y me encanta, me encanta. No sé si se escucha comer al gato que está al lado mío con sus trocitos.
No se escucha.
Pero bueno, y si no, se va a escuchar el teclado. Sí, es de Mystical Manga Tarot. Es muy lindo. Googlealo. Amo este mazo con toda mi alma.
Bueno, este es un libro que me hiciste leer vos, porque vos lo habías leído hace bastante, hace algunos meses. Y vos me dijiste, tenés que leerlo y tenemos que leerlo para el podcast. Y yo dije, okay.
Júpame, sí. Todo empezó por Carly. Carly, mi hermana, me dijo, Flor, este libro te va a gustar. Y yo dije, bueno, si vos lo decís, mira que no leemos las mismas cosas. Me dice, léelo. Aburrida, lo empecé. Y yo dije, Andy, no se lo puedo perder. Es muy de nuestro estilo. Va a ir con el podcast, yo lo sé, es algo para que evadamos nuestras dos, así que, Andy, en diciembre lo leemos. Y así fue.
Y así fue. Sí, yo este libro, bueno, ¿vos habías leído al autor antes?
No, es la primera vez que lo leo con él, la primera y única vez, o sea, solo leí Juniper Hill de ella.
Bueno, así para que mí también es la primera vez, pero yo conocía, o sea, conocía estos libros Porque, bueno, son muy populares en lo que es el mundo Bookstagram y BookTok y BookTube en inglés. Hice una saga de 6 o 7 libros, ya no sé cuántos son. Me parece que son 6 porque son 6 hermanos. Y este es el segundo. Juniper Hill es el segundo de la saga. El primero es Indigo Ridge. Y bueno, los demás, no sé, ya son muchos. Pero lo bueno es que, digamos, si les interesa este libro, ninguna de las dos leyó el primer libro, así que, digamos, pueden empezar con Juniper Hill si quieren, o con otro, porque cada uno es autoconclusivo, pero está dentro del mismo universo. Y nada, eso es lo bueno. Sí, me encanta ese tipo de libros.
A mí, bueno, ya lo dijimos, me encanta. No sé quién es o quiénes son protagonistas del primer libro. Supongo que algún spoiler nos habremos ya comido, pero nada, sí. Creo que por la forma en la que está escrito nos va a gustar igual el leerlo. Bueno, ¿quieres empezar vos?
Sí, yo voy a contar los tropos y si querés vos contar la sinopsis, ¿te va?
Soy malísima, pero dale, obvio.
Bueno, acá, bueno, yo puse 3, seguramente sean más, pero marqué 3, que es, bueno, Pueblo Chico, ¿sí? Es una historia que transcurre en un pueblo pequeño, apartado de la ciudad, un pueblito rural. Y tiene los tropos de madre soltera y de familia encontrada, que, nada, el tropo familia encontrada es uno de mis favoritos, o sea, me encanta, o sea, me llena el alma.
¿Quieres contar un poquito de qué es, por más que lo diga el nombre, o sea, a qué se refiere?
Y, por lo general, familia encontrada significa que en la historia vas a encontrar un personaje por lo general tiene alguna mala relación con su familia de sangre, y se introduce como en un nuevo grupo en el que encuentra como su familia, como adoptiva, digamos, o de corazón, y esa es como que se vuelve su nueva familia.
Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, este libro también tiene unas 326 páginas. ¿En qué edición?
En inglés, por lo menos. Vos lo leíste en español, pero ¿era traducción oficial? No, me parece que no.
No, creo que no. En este libro tenemos a Memphis Ward, la protagonista, que discutió muy fuerte con su familia y decidió mudarse de Nueva York a Montana, el pueblo de Quincy. ¿Ahora sí está bien?
Se lo dijiste bien.
¡Bien!
No es Quincy. Quincy, no. Quincy.
Nosotras nos reímos mucho, perdón. Nos reímos mucho de las borradas. Bueno, decía mudarse ella con su hijo, Derek, que...
¿Quién es Drake? 4 veces. ¿Quién es Derek? ¿Quién carajo es Derek?
Estaba pensando, pero... Ni siquiera sé si tiene que ver, pero me viene a la mente Hannah Montana. Y... Derek, es un personaje de mi vida con Derek, ubicás de Disney también.
Sí.
Bueno, es esa conexión. No me preguntes por qué, pero mi cabeza estaba sonando. Mi vida con Derek. Mi vida con Derek. ¿Me ríes? Sola.
Ya empezamos mal el 2024, amigas.
Sí. Dios, perdón. Estaba buscando el libro, los agradecimientos. Este libro llega a ustedes gracias a... Y acá te dejo.
Simply hice. Books.
Sí, y agradecimientos. Después dice moderación, Caro, traducción, Nelly y un montón de otros nombres. Así que no es oficial, pero le damos las gracias igual a la
gente. Claro, es como una de esas traducciones que se hacen sin fines de lucro, que son de fans para fans.
Y la verdad es que lo súper agradezco porque me hizo la vida más hermosa. Ya se imaginarán si me gustó o no el libro, ¿no? Bueno, vuelvo. Memphis.
Segundo intento. Indirect.
Sí. Sí. Se pelea con su familia y se va con su bebé de 4 meses, que se llama Drake, a Quincy en Montana, a armar una nueva vida, donde esté lejos de todo el mundo y en paz. Ella tuvo una vida de lujos, chicos. Era multimillonaria, hija de un señor dueño de una cadena enorme de hoteles, que al pelearse con los padres la echan y le dicen: trevecito, mi amor, vos no la vas a sacar un peso de nosotros. Y ella, si bien trabajaba, ella trabajaba en toda la parte de marketing en los hoteles, no hizo más que eso. Y a este lugar que se muda es a trabajar en nada más y nada menos que en los hoteles del Lois, ¿no? Y bueno, el hotel en realidad, el hotel del Lois. Y que lo que va a hacer acá es trabajar en limpieza, como ama de llaves.
Sí, ama de llaves.
En la parte de limpieza, en la parte de recepción, en la parte de todo eso, porque hay poco personal, entonces la idea es ir rotando en algunos turnos, a lo que es muy nuevo para ella. O sea, ¿saben cómo aprendió a limpiar baños y habitaciones nuestra querida Memphis? Mirando videos en YouTube. Así que esto es muy, muy diferente a lo que estaba acostumbrada, pero no le importa nada porque ella quiere poner a salvo a su bebé y vivir sin seguir las reglas de su papá, que no le iba a dejar en paz. Y acá es donde conoce a uno de los hermanos dueños de este hotel, a Knox. Knox, bien, sí. Que... mi amor, creo que
lo están en
puesto uno de hombres literarios. O sea, yo quiero casarme con él. Ese. Él.
Todos queremos casarnos con él.
Bueno. Knox es el chef del hotel. Estudió cocina. Se estuvo viviendo afuera. Y por un problema amoroso, y ya iremos más adelante a hablar de eso, decide volver con su familia, porque la familia nunca lo abandona, diría Stitch, y comentarios. Y bueno, nada, vuelve, agranda el hotel, lo une con su restaurante que se llama... ¿Se me fue el nombre? Lo leí y... ¿cómo?
Knuckles.
Y lo une con su cocina restaurante. Y acá es donde ellos se encuentran, se unen, que no solo van a trabajar en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Un presupuesto muy bajo.
Sí, presupuesto muy bajo. También, bueno, como vos dijiste, Knox tuvo un pasado amoroso un poquito complejo, del que todavía no se recupera del todo. Bueno, uh-huh. Memphis también estaba como muy lastimada, muy herida, muy frágil, muy sensible. Y ninguno, sí, de los dos está como listo para tener una relación nuevamente. Así que, bueno, nada, para ellos como que se resisten mucho a acceder a la atracción, pero lo cierto es que están atraídos mutuamente, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Porque además de trabajar acá junto, como decía, como en el lugar no hay una habitación barata para que pueda quedarse Memphis, y en el hotel no se puede quedar, no le ofrecen otra cosa que un pedacito de la casa de Knox. Así que ahora él tiene alquilando su desván, o no sé cómo, así estaba traducido. Y bueno, ahora tendrán que aprender a vivir cerca y cómo hacer para que no le moleste, siendo él un hombre tan solitario que eligió mudarse a Juniper Hill, un poquito lejos de su familia, porque aprecia esa soledad y a su vez como soportar mirar por la ventana y ver al hombre pasearse a casi desnudo, siendo que su casa es solo de ventanas, todo vidrio. Y yo no puedo apreciar. Me sonrío. No, no me ven, chicos. Ay, le falta el video a este podcast, porque, por favor. Oh, qué hombre. Oh. Bueno, entonces empezamos por ahí. Conocemos la historia desde ahí. Personajes, tenemos a Memphis. ¿Cuántos años tiene Memphis?
Tiene 25. Sí, tiene 25.
¿Y edad?
Sí. Estás en fecha para conocer a tu Nox.
Ah, yo ya estaba sufriendo. Yo, no. ¿Qué va?
Y después, bueno, Nox tiene 30, o sea, llevan 5 años. Pasa que hay un montón de personajes, porque tenés a los hermanos de Nox, que son 6.
Sí, que
6.
No me acuerdo todos los nombres. Aparte, como hay parejas también, nunca claro. Recuerdo el nombre, o sea, si era el chico, la chica, cuál era el hermano. Me acuerdo de Thalía, me acuerdo de Lois.
Sí, de Griffin, pero, de Winslow.
Pero él era el cuñado.
Griffin es el hermano de Knox, Thalía también, Lois
¿no
es también.
¿No es el cuñado?
No.
No me acuerdo. Y después, bueno, estaba Lois, hay una más, Mateo, es el que hablamos.
Mateo, Laila.
Mateo, que me da muchas vibras a Shona de la Casinti. Sí. Dios, yo sí, digo, sí. Se van a cruzar, o sea, Shona y Mateo se van a cruzar en los vuelos. No, no, no hay chance de que no pase eso.
¿Te imaginas un cameo de Kala y Jonah en el libro de Mateo? ¿Sabes que no son ni de la misma autora?
No, pero quizás son amigos, no sabemos.
Ay, ojalá. En sí, como los personajes, como protagonistas tenemos a, bueno, como dijimos, Memphis, a Knox y a Drake, por supuesto.
No, Derek.
Después tenemos un montón de... Derek. Y después otros personajes secundarios que, bueno, van a ir apareciendo conforme avance la trama. También están, bueno, los padres de Knox y los padres de Memphis.
El nombre prohibido.
El nombre prohibido.
Y la perra. Gil.
¿Qué le digas? Gil. A ver, ¿qué te pareció a vos el libro? Sin spoilers.
Espero que ya lo notaron, pero me pareció increíble. Dios, cómo disfruté este puto libro. Me encanta. Encima, como dijo Andy, yo ya lo había leído y cuando terminé de rendir, lo leí otra vez para refrescar. Un poco por encima, pero yo empecé leyendo solo, digo, bueno, los diálogos, algo rápido, quería avanzar. Me lo terminé leyendo todo completo, porque era tanto, es tanto lo que engancha, tanto que estaba, quiero más, quiero más, quiero más. Me encanta, o sea, no tengo otra cosa que decir.
Sí, se lee muy, muy rápido. Yo también lo disfruté un montón. Yo sabía que me iba a gustar, porque es el tipo de libros que me gusta leer, sí, de romance, y que por lo general leo rápido. Pero por otro lado era como que tenía esa dudita de pueblo pequeño, como que dije, ¿será tipo más vaqueros y no sé? ¡Ah! Todavía no leí romance así de vaqueros, pero sé que hay, tipo, últimamente se están haciendo muy populares, pero no me llaman tanto las historias de vaqueros. Bueno, ¿qué te reís, tonta?
Porque ya me imagino tú, o sea, yo me río de lo que te imagino vos, tu cara, y ya te imagino dónde haciéndome con el sombrerito, aunque no te pueda ver en este momento, te imagino así, como la onda Hannah Montana.
Hija.
No me acuerdo el nombre del flaco que está ahí, el rubio, pero bueno, eso. Me lo imagino así. Bueno, para sí. Griffin tiene su rancho. O sea, la familia de Knox tiene su rancho donde sacan tipo la carne y planta, huevo, frutitas, todo. Y después bueno, está el hotel.
Bueno, sí, creo que habiendo leído este libro, sí voy a leer el resto, obviamente, en algún momento, pero digamos como que así como, ¿qué sé yo? Es como a veces, viste, el no saber de qué va a tratar, es como sí, está esa inseguridad de que no sabes si te va a gustar o no. Entonces como que yo tenía una idea de lo que iba a hacer, pero bueno, me sorprendió completamente. Me gustó un montón porque, además de que amé la pareja y, como ya dije antes, el tema del factor de la familia encontrada, me gustó mucho también esto del el tropo de madre soltera y el personaje de Memphis, cómo fue evolucionando y cómo se fue integrando todo, ¿no? Para que darle como ese cierre y como que fuera todo súper completo. Y amé.
Sí, quiero hablar de los epílogos. Me encanta, me encanta.
Tienen dos epílogos, el libro, by the way.
Sí. Y uno es mejor que el otro. ¿Quieres hablar de los personajes con spoiler o sin spoiler?
Y ya podemos hablar con spoilers. Bueno, sí.
Bueno.
Si no quieren spoilear nada, les aconsejamos que dejen hasta acá, porque a partir de ahora es la spoiler zone.
Bien. Entonces yo ya puedo fangirlear todo. Ok, bueno. Entonces, personajes. Memphis. La amo.
Yo también.
La amo. ¿Sabes qué es lo que amo? Voy a hablar de la autora. Amo que la autora haya conseguido personajes tan reales.
Sí.
Tan reales. Y eso que sus realidades son muy lejanas a las mías. Pero creo que igual pudo reflejar como todo. 25 años, madre de un nene de 4 meses, y en una de las frases que me gustó mucho del libro es: yo era súper segura de mí misma, y desde que tuve a Drake, no sé qué me pasó. Y es como, mi amor, fuiste madre, tu cuerpo cambia, tu vida cambia, es otro mundo. Claro,
tus prioridades cambian.
Sí, y pobreza, todo lo que vivió. Y encima que lo pasó sola, porque, gente, los padres, nadie estaba ahí para acompañarlo, ni los padres, ni los hermanos, nadie le dio bola, no tenía amigos.
Sí, y tampoco la habían acompañado a la clínica cuando dio a luz, o sea, tipo ya dio a luz sola. Por eso, como decís vos, es muy real, porque, o sea, no romantiza, que a ver, no está mal que haya historias que romanticen la maternidad o lo que fuera, pero también me gusta ver esta otra realidad como diciendo, bueno, no todo es color de rosas, acá tenemos un personaje que la pasó muy mal y que tuvo una vida muy complicada, y que nada, se tuvo que mudar de su ciudad natal porque se dio cuenta de que ese no era el entorno para ella, donde primero no solo no se sentía segura, sino que no era un entorno seguro para criar a su hijo.
No, me gustó mucho, me gusta mucho el tema de la maternidad en este libro. Yo no soy mamá, pero creo que voy a, cuando lo sea, tengo que tener de referente a Memphis y a la fuerza que tiene, que yo supongo que las madres lo viven. Así que nada, me parece muy muy lindo esto que vos decís, es la parte fea de haber tenido una criatura y tener que viviera todos los cambios, ¿no? Porque no se habla del embarazo, no se habla del cuerpo, esa parte no la mencionan tanto, ni el embarazo, pero sí el sentimiento de sentirse, de estar solo, y los miedos que surgen, y
sí, los miedos, las inseguridades, también las preocupaciones, porque bueno, en Drake no dormía la noche, o sea, se despertaba llorando, o le costaba hacerlo dormir, o lloraba un montón, y yo estaba tipo, dice, siempre, o sea, se la pasaba llorando Memphis, porque dice, me siento una mamá horrible, porque siento que mi hijo no me quiere, o sea, siempre que está conmigo llora, y no sé qué estoy haciendo mal. Entonces, yo solo espero que este lugar al que vayamos pueda hacerlo de su hogar, porque yo quiero justamente que se críe en un lugar donde pueda jugar, donde pueda ser libre y no tenga que estar como todo el tiempo mirando sobre su hombro por si lo vienen a buscar alguien y se lo lleva, ¿viste? Como sucede en la ciudad.
Claro. Sí, la verdad es que es un muy lindo personaje Memphis y muy real, muy real.
Y sobre todo me gustó que... Esto es algo que yo menciono mucho. No sé si lo mencionaron en el podcast, bueno, pero lo suelo decir, que me gusta mucho también el ver que el romance está como justificado o bien desarrollado, en el sentido de que, digamos, tenés desarrollo de personajes y podés ver el por qué se atraen mutuamente, que eso para mí es súper importante, porque si, ahí es donde se siente más real la historia. Porque si es solamente, bueno, el Spice o solamente todo apunta a que te guste el protagonista masculino, como que bueno, y al final, ¿y qué sucede con la chica? ¿Por qué el protagonista se siente atraído hacia ella? Entonces eso me gustó mucho porque hay un muy buen desarrollo de personaje de Memphis y podés ver como esa resiliencia, esa fuerza, o sea, es un muy buen personaje y digamos como que se puede ver como... El por qué Knox está enamorado de ella, por qué está atraído, más allá de lo físico, le atrae su personalidad y su inteligencia, que es súper importante, y eso creo que lo valora hasta por encima de lo físico.
Sí, totalmente. Un poco de lo que hablábamos en el episodio anterior, estoy trabada con las palabras, ya necesito un poco de agua. Yo te contaba que hay un libro que no me enganchó porque sentía que todo pasaba porque sí, que era, hola, me levanté, te besé, ya nos tenemos que casar, y no había un desarrollo de la historia o de los personajes, y no terminabas encariñándote con nada, ni siquiera con la situación, donde vos decís, bueno, por lo menos no quiero el personaje, pero entiendo tal cosa. Bueno, acá es completamente diferente, todo va despacio, o sea, no despacio, despacio, sino un buen ritmo. Se entiende, está todo desarrollado y vos llegás a encariñarte, o por lo menos yo llegué a encariñarme con todos los personajes o a detestarlo, porque entendía su historia, a dónde iba, de dónde salía y a dónde iba.
Sí, sí, sí. Y así como Memphis tiene su historia de... Bueno, de esto de la maternidad y que cómo la pasó y tal. También tenemos la historia de Knox, que nada, él cuando llega esta mujer a su vida, que viene con un niño, él también dice, y yo, digamos, si estuviera solamente ella, no sería un problema para mí como intentar algo, ¿sí? Pero al tener un hijo... Eso es lo que me frena, porque Knox había tenido una relación con una mujer hace unos años, con Gianna, cuando vivía en San Francisco, y se habían conocido, habían tenido relaciones, empezaron a salir, y de repente ella queda embarazada y él, sin ningún problema, asume ya ese rol de padre, la acompaña a los turnos en las ecografías, etcétera, hasta que después de que nace el bebé, ella le confiesa que le había sido infiel y que en realidad el padre era otro, y ahí, bueno, cortan la relación. Entonces, como dice,
fue muy horrible.
Sí, pues perdí un hijo que en realidad nunca fue mío. Entonces, el que llegue Memphis con Drake le despierta un montón de cosas porque le recuerda a eso, ¿viste? A lo que él anhelaba tener y no pudo porque Gianna se lo sacó, se lo arrebató.
Sí, algo, perdón, algo muy importante es que a él no le importaba hacerse cargo aunque ellos no siguieran juntos. Porque, ok, ella lo engañó, si se lo decía desde el principio, él dice, yo me hubiese quedado igual. Si es que me lo hubieses dicho, o bueno, como cuando me lo dijiste, me hubieses dejado que yo me siga haciendo cargo. Porque era mi hijo, o sea, yo lo amé y lo cuidé como un hijo de este tiempo. También me hubieses hecho cargo, pero ella, Gianna, decidió que si es que cortaba la relación, él no iba a tener contacto con el hijo que no me acuerdo ahora el nombre. Me sale. Es el...
Jaden.
Sí. Entonces. Es muy fuerte que vos sabías que ibas a darlo todo por el pibe, todo. Y aún así te lo sacaron una y otra vez.
Sí, por eso me gustó mucho que se encontraran estos personajes, ¿no? Y nada, bueno, acá tenemos también este tema de que, bueno, cuando Memphis huye de Nueva York, no huye solamente por el tema de la familia, sino porque el tema del nombre del padre de Drake es una gran incógnita, no para ella, sino en la trama, porque el padre de Drake es un hombre peligroso, que es mejor, digo, perderlo que encontrarlo, porque tiene relaciones con la mafia, que esto es algo que Memphis no sabía en su momento, porque tuvieron una relación casi que clandestina, porque él estaba casado y ella era su amante,
Sí,
y
pero
no
en realidad
quería que
no
nadie
sabía.
supiera su relación. Claro,
Claro,
sí,
y
ella no
ella no
sabía.
sabía ni siquiera que era el amante. Se lo encontró en, mientras estaban trabajando en un viaje de trabajo y era más que nada un rato de sexo y empezaron a salir, a verse muchas más veces y qué sé yo. Y él un día, como si nada, le dice, bueno, no quiero que compartas esto porque no sé. Que se puede enterar mi esposa. Y ella se quedó helada. O sea, ¿cómo que tu esposa? O sea, ¿vos sos consciente que yo no tenía idea de que estabas casado? Y no, o sea, él pensaba, todo este tiempo pensó que ella se había dado cuenta que solo era un amante más. Y bueno, entonces es más difícil por ahí toda la relación cuando ella ni siquiera era consciente de que estaban engañando a la mujer, que la mujer de este hombre es el es la hija de la gente de la mafia.
Entonces él le dice, cuando se entera que Memphis está embarazada, él le ofrece pagarle para que se quede callada y se dice, no, yo no quiero la plata, me interesa solamente que firmes como los derechos, como que me cedas a mí la custodia y los derechos de paternidad del bebé y ya. Y fue una jugada muy inteligente, o sea, eso también demuestra qué tipo de persona es Memphis, porque ella nunca le interesó la plata, incluso cuando sus padres la desheredan y la amenazan todo el tiempo con decir, bueno, mira que tipo te sacamos tu fideicomiso, y ella dice, no me importa, o sea, mientras esté desligada de ustedes, cualquier cosa. Y me pareció muy muy bueno eso, porque apela más a lo emocional y a la personalidad que a lo comercial, la trama o a la superficialidad.
Sí, y además me gusta porque siempre, o sea, no pasó que en algún momento diga como sí la plata o algo así. Siempre fue, me las voy a buscar yo sola, me las voy a arreglar yo sola. Y en ningún momento sentí como un quiebre o algo, como algo fuera de lugar. Así que sí, habla mucho de ella,
Bueno, en el
de
momento, ella
cómo
todo el
es.
tiempo, los padres la llaman y la llaman y la llaman, y ella va contando todas las llamadas que recibe. Y llega un momento que está tan desesperada que empieza y dice: bueno, está bien, si atiendo, se resuelven todos mis problemas. Porque los padres de ella, como que querían, querían el nombre del
Volver a
padre
gobernar, ¿no?
para poder controlarla, claro. Porque a los padres lo único que les interesa es mantener la reputación, la imagen y qué sé yo, todo lo superficial. Y ella se negaba a decirles el nombre del padre porque ella prometió que nunca hablaría del nombre del padre de Drake. Y lo mantuvo en secreto todo el tiempo. Y estuvo a punto de ceder porque dice, bueno, yo, o sea, no, ¿cómo hago para vivir y mantener un hijo cuando estoy cobrando un sueldo mínimo? Uh-huh. Es más, comida de, así como comprar, tipo, los fideos del supermercado de caja, que eran horribles, sí. Y no le empieza a cocinar a ella porque no soporta ver que, nada, como que le quiera dar una mano.
Empleada, claro, tenga que comer, tipo, los fideos de la caja azul.
Sí. Y me gustó mucho eso, como...
Bueno, terminemos con los personajes y ya te hablo de esa serie.
Es que creo que ya está en realidad, porque, bueno, después tenemos a, digamos, la villana, entre comillas, Angel, que es una empleada de un centro así como de... Ay, ¿cómo que
la guardería? Sí, es la guardería. O el maternal del nene. Digamos.
Claro, bueno, Memphis, como empieza a trabajar, va a dejar a Drake a la guardería. Es algo que también a ella le duele un montón, porque dice, al dejarlo acá, es como que me quita tiempo de estar con mi hijo, pero a la vez lo tengo que dejar porque tengo que trabajar para poder justamente seguir. Es como, está en esa, como ese dilema de decir, quiero estar con mi hijo, pero a la vez... Si lo tengo todo el tiempo, no puedo trabajar. Y si no trabajo, no tengo plata. Y si no tengo plata, no puedo subsistir. Entonces, sí. Nada, como que eso también me pareció muy real en cuanto al tema de cómo se plantea la maternidad.
Sí, totalmente, totalmente. Algo que me gustaría, por ahí, sumar a todo esto, es ya dejando los personajes de lado, es esto que decías, de las cajas de los videos y de la maternidad. Hay dos escenas, si te parece que ya voy entrando, ahí, hay dos escenas que odié a Knox y que me parecieron increíbles. La primera es cuando él agarra y dice, bueno, a todo esto, Knox tiene un sobrino de exactamente la misma edad de Drake, 4 meses, que él está en casa con los papás, y cuando no está con los papás, se queda con su abuela, o sea, la mamá de Knox. ¿Pero qué pasa? Para él es normal, así, que la familia se haga cargo de sus hijos, cuando están recién nacidos, por más que trabajen y todo. Entonces le pregunta a una de sus hermanas, ¿cómo puede ser que Drake esté en la guardería? Si tiene la misma edad que... ¿Se me fue el nombre? ¿Hudson?
Hudson.
Ok. Y la hermana le contesta como, dale corazón, ¿cómo vas a decir que no podría estar en la guardería? Es una madre soltera que esperaba que la traiga al trabajo, o sea. Un poco como que le dio una cachetada de realidad, ¿no? Como, es lo que hace la gente, uh-huh. No está mal, es lo que hace. Y me gustó eso, me gustó que la autora ponga esa conversación donde yo a él le quería golpear, Y a ella como, no es que sea una mala madre, es que de qué otra manera puede seguir, ¿no? O sea, no tiene un padre, o le hace una madre soltera teniendo que darle comer, y comer ella, y vivir, y pagar un alquiler y todo. Entonces, bueno, me gustó esa escena. Y después
pasa que también Knox, y de hecho se ve a lo largo de todo el libro, que él tiene esta mirada de familia, de valores de familia muy tradicionales, no en el sentido de retrógrada, sino que como esto de, bueno, pero el bebé se tiene que criar como con los abuelos, con la familia, porque él se crió así, entonces no entiende, sí. Esto de, bueno, es una madre soltera, no tiene a nadie.
Es que
como que él lo dice en el sentido de querer lo mejor para ella, para justamente asegurar una como una buena infancia al bebé, ¿no? En el sentido de, tipo, haciendo las cosas mal, porque, o sea, paradójicamente, si hay algo que idolatra, si hay alguien a quien idolatra a Nox, es a Memphis, porque dice es una mujer recontra fuerte, y que, nada, atravesó un montón de cosas que no debería haber atravesado, que nadie debería haber sufrido en su vida. Entonces, él lo dice desde el lado de, como de,
sí, la policía en realidad, porque en ese momento todavía no se estaban conociendo, entonces, como vos decís, es de cuidar a ella, pero en este momento es como que está conociendo, o sea, tratando de entender por qué hacen las cosas. Es más, la hermana ahí le contesta como, si tanto te interesa saber esto, esto y lo otro, pregúntaselo, porque acá entró a trabajar y tiene derecho a esa privacidad y yo no se lo estuve preguntando. Entonces, si a vos te interesa, andá y pregúntale vos. Y bueno, es lo que hizo, ¿no? Y después otra escena también.
Sí, no, en eso me gusta como que se le respeta como la historia de Memphis, como que no hay gente como chismoseando a sus espaldas, o sea, aparte de Jill, obviamente. Pero digamos sí, como que la familia de Nox la respeta mucho desde el momento cero.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que es una familia con muy buenos valores. Muy buenos valores, por lo menos los que a mí me tocan, ¿no? Los que yo creo que son buenos. Y esa parte también es como interesante. Me gusta que no haya una cosa como no me interesa o no quiero saber nada. Hay curiosidad. Pero se largan a preguntar cada uno las cosas o esperan. No andan ahí, ya, como vos decías, chismoseando y ya. ¿Algo más agregar esto? ¿O algo que quieras comentar vos?
No que se me venga a la mente, por ahí más adelante sí.
Ok, otra escena que me pareció muy similar y también así que marca creo que una personalidad es cuando, y que me dolió, tengo que admitir que me dolió y le quería pegar a Nox, cuando le dice esto de los fideos, en mi cocina no se comen fideos de caja azul, es lo que marca él. Agarra el plato de fideos que se había preparado o recalentado Memphis y lo tira a la basura. Y a Memphis le dan ganas de llorar. Se le corta la voz como, eso es todo lo que tenía para comer hoy. Uh-huh. Me parece una escena muy fuerte. Muy fuerte. No sé si te pasó lo mismo.
Sí, y entiendo desde, digamos, desde qué lugar lo decís. Porque sí, digamos, la primera actitud que es esta de le tiró los fideos, decís, ah, o sea, medio forrito, era Nox. Pero sí, inmediatamente él le dice, tipo, no, vení que te cocino. O sea,
claro,
le tiró la comida, pero tampoco la dejó cagada de hambre. O sea, como diciendo, no, vos tenés que comer comida de calidad.
Claro, y le dijo, déjame que te cocine, lo voy para que te lleves, ¿no? Como un montón de otras cosas. Pero ese primer momento creo que marca mucho entre alguien por ahí de clase alta y otro de quien está siguiendo su día a día con la plata y contando las monedas, como cuando se cruzaron en el café. Que a ella sí estaba contando moneda, cómo hacer para comprar un café. Y se le cae todo al piso y dice, bueno, me parece que hoy no voy a poder tomarlo.
Claro, porque en esto de, o sea, ella venía, como dijiste antes, acostumbrada a un estilo de vida de lujos, de donde la plata no era un problema, y de repente ahora ya está contando los centavos para ver si le alcanza para comprarse un café. Porque justamente ahora ya tiene un presupuesto, porque no es ella sola, sino que también hay un niño sumado a la ecuación. Sí. Entonces, encima, sumado al tema del alquiler, el tema de pagar la guardería, se suma también el tema de la comida y eso, y bueno, es un tema. Y por eso me hizo pensar que esto antes yo lo daba por sentado, un café comprado, y ahora me tengo que conformar con el café de
la
nada,
máquina,
de la máquina.
Sí, sí, sí. No, me parecen escenas fuertes y que marcan así mucho las personalidades y las posiciones y los estilos de vida. Bueno, nada, quería como hablar de eso. Como que ya van viendo por dónde va la onda del libro, ¿no? O sea, lo fuerte que resultan muchas cosas. Pero bueno, ¿qué opinas sobre la pareja o la maternidad? ¿Qué te gustaría contarnos primero?
Bueno, de la maternidad ya hablamos un poquito antes. Que nos parece, a mí me pareció también muy real cómo está plasmado. Desde el lado de esto de, bueno, al ser Memphis madre primeriza, que está con muchas inseguridades, mucho decir, ella se siente mala madre porque dice, mi hijo llora y no puedo hacer que deje de llorar, sí, o no puedo hacer que duerma toda la noche. Pero sí es una madre que también se ocupa, ¿viste? Como que dice, por más que sea un bebé de 4 meses que no está como, obviamente no vaya a jugar al fútbol, pero ella dice, tipo, bueno, quiero jugar con mi hijo una hora a la noche, aunque sea. Y tipo, nada, o sea, como ella busca pasarte, busca como darle lo que no le dieron sus padres a ella. Es el cariño, claro, y eso es re importante, y me gustó cómo está contado. Y también esto, que está esto de cómo se debe criar a un hijo, como, o sea, cuando ella lo lleva a la guardería, y que dice, pero claro, Jill, la niñera o una de las cuidadoras, lo tiene todo el tiempo a UPA, sí, y no lo deja en el piso. O sea, como que, claro, por supuesto que el bebé la va a querer más a ella, porque ella lo tiene lo consciente y lo tiene todo el tiempo encima, mientras que yo justamente busco que sea como más independiente, o sea, en el sentido de que no genere como ese apego de que no puede estar un segundo separado de la madre, porque tampoco es sano. Más el tema, bueno, esto de que ya le da la formulita, no le da el pecho, como para tampoco generar esa dependencia, que son formas distintas de criar, obviamente, y son igualmente válidas, pero a la vez, bueno, a Memphis le genera como ciertos celos, porque dice, al final, tipo, parece que mi hijo la quiere más a la niñera que a mí.
Claro, sí, 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 sí. Y además, me voy a ir metiendo como en ese tema. Lo que hace Gil es que, ay Dios, la detesto, no quiero ni pronunciar su nombre, bien o mal. Lo que
pues igual
hace,
ese lugar sí se merecía como una denuncia penal. Porque, o sea, vos, ¿sí?, llevas a, vos como padre le confías tu hijo a una cuidadora y que la mía, tipo, lo saque del edificio sin que vos sepas,
eso
es como...
Eso quería decir.
Y que encima, como lugar, que como empresa o agencia, o como le quieras decir, cuando vos como padre es tipo, che, pero ¿qué hace esta piba que se llevó a mi hijo? Aunque esté acá al lado, yo no doy autorización para que lo saque de este edificio porque por algo lo vengo a dejar acá. Y que como respuesta le digan, tipo, no, pero vuelven 5 minutos, tipo, pero igual bueno, la tenés que dejar salir, o sea,
Dios, perdón, te interrumpo, me da mucha bronca. Aparte, no sé si vos sabías, y yo solo sé muy poquito, pero todos esos lugares vos le tenés que pedir, o sea, cuando registrás, inscribís a tu hijo, tenés que dar autorización para que le cambien la ropa, por ejemplo, si se manchó, para que les cambien los pañales. Todo eso va con autorización,
sí,
¿entendés? Y vos tenés que enseñarle a tu hijo a, por ejemplo, para entrar a salita de tres, tenés que enseñarle a ir al baño antes, si no mal recuerdo. Entonces, un montón de cosas como esas, donde vos decís, se están como muy cuidados, porque puede, obviamente, si vos vas y no hay nada que te diga, puedes tocarlo, después, bueno, se presentan temas de abuso y vos no tenés tipo de dónde defenderte o de dónde atacar ni nada. Y acá había un secuestro. O sea, ella no autorizó en ningún momento a que ninguna de las señas se lleve el niño fuera del establecimiento y se lo llevaba. al lado, como vos dijiste, pero se lo llevaba. Y después, cuando al final del libro desaparece y le contestan, volviste antes. Dijo que venía, pero todavía no volvió. Hace media hora se fue. Yo estaba como, sos pelotudo, te haces. Te juro. Y quería prender fuego sí, todo. Sí. Y decirle sí. A los padres, tipo, armar una cartel y decirle a los padres, como, saquen de acá a esos, a tus hijos, porque por más que después está relacionado con otras cosas.
Sí, yo no confío más en ese lugar.
Sí, sáquenlo.
Pero y algo que me gustó también, que este vendría a ser como uno de los tantos conflictos que hay en la trama, pero me gustó, digamos, que eso no aparece de la nada, sino que se viene construyendo desde el principio, ¿viste? Como que sí. Eso, por eso me gustó tanto el libro, porque creo que está bien escrito, porque no está nada librado al azar, como que no son cosas que la autora puso a conveniencia para poder cerrar el libro y terminarlo, sino que está todo ligado y todo tiene una justificación. Entonces, como que esto de Jill se viene, la inseguridad que tiene Memphis hacia ella, porque siente que el hijo la quiere más, el por qué Jill no le hace caso a Memphis como madre del bebé, al decir, bueno, tenés que dejarlo en el piso, tenés que darle la, no tenés que tenerlo tanto a UPA, tenés que dejarlo como que esté con los otros nenes o lo que fuera, y Jill no lo hace, y ya ves como que esta bronca que se va acumulando. Entonces, cuando todo explota, no es que sale de la nada, sino que ya es algo que se viene acumulando desde el principio.
Sí. Y bueno, está un cambio de tema completamente. Que mencionaste y me sentí como ahí para preguntarte, ¿te parece que los personajes están en la, tipo, actúan de la misma forma que tenemos vista su edad? Tipo, ¿actúa Memphis como alguien de 25 siendo madre por ahí? ¿Qué me decís? Porque pensaba en estos casos, digo, por ahí alguien más grande ya hubiese hecho la denuncia o no.
El tema es que acá hay que tener en cuenta que la historia transcurre en Estados Unidos, donde es otra cultura y otra mentalidad. O sea, allá los papeles para adoptar a un chico, el proceso creo que es mucho menos laborioso que acá en Argentina. Acá los trámites de adopción son mucho más complejos y casi que las posibilidades de adoptar son como de una en 100, por decirte un número. Mientras que en Estados Unidos es mucho más fácil, entonces yo creo que, nada, también es cierto que el tema del secuestro infantil siento que es más común en Estados Unidos. Entonces, nada, a ver, qué sé yo. No sé, a ver, creo que si te pones, viéndolo como desde afuera, decís, uy, cómo no se le ocurrió. Pero primero esta ficción, pero digamos, si ocurriera en la vida real, vos como padre decís, bueno, capaz que son mis celos que estoy proyectando, como, nada, a ver, es un lugar, en un pueblo seguro donde nunca ocurrió nada raro, ¿por qué voy a desconfiar si capaz, bueno, se lo dejo pasar una vez? Entonces, digamos, creo que si me pasara, yo estaría como buscando razones como para no desconfiar, aunque desconfiara, entonces como que estaría en el mismo lugar de Memphis. Pero es como humano, qué sé yo.
Sí, totalmente. Totalmente. Yo por ahí iba más a cómo sentiste, más allá de lo cultural y todo eso, que obviamente es así, pero más allá de todo eso, ¿cómo sentiste vos las edades en este libro? O sea, ¿te parecieron acordes con lo que pasó?
Sí, sí, a ver, digamos, Memphis es lo suficientemente madura, tipo, no la sentí como una adolescente, a pesar de, digamos, porque tenés veinteañeros que actúan más como adolescentes y tenés veinteañeros que actúan más como adultos. Para mí estuvo como ahí, digamos, como es lo suficientemente joven como para, digamos, tenés como ratos libres, ratos donde te querés divertir, donde querés estar en familia, lo que fuera, pero también tenés ratos de trabajo, de responsabilidad, como que lo sentí como lo justo.
Justo. Bien, porque me pasó igual y lo que decías antes también lo sentí así que creo que vamos bien, ¿no? Bien.
Vamos en sintonía.
Sí.
Y como dije, bueno, el tema de esto de que, bueno, Knox también quería ser padre. Como que en sí, él lo decía como, muero por ser padre, pero se notaba como que lo demostraba de otra forma, porque desde el primer momento como que muestra que le importa Drake y se encarga de él cuando Memphis no puede, o justamente, o se encarga de él para que darle un poco de espacio a ella y que tenga su tiempo para ella, o como que no se sienta tan sola, desde el primer momento. Y eso me gustó un montón, porque él pudo también superar ese trauma de que le arrebataron un bebé de más joven. Entonces me gustó mucho, porque quizás en no todos lo hubieran como adoptado como lo adoptó Knox a Drake, porque hubieran dicho, no, tipo, yo no puedo ser padre después de esto.
No, y no solo eso, sino también por ahí los celos hacia la otra persona, decir, es hijo de otro, y que eso pasa un montón, y yo lo vi acá, como, no voy a aceptar a los hijos de tu ex porque los tuviste con tu ex, y es como, o sea, ¿qué importa? Son mis hijos, y es parte de mí, y ven, o sea, es el combo, no puedes elegirme solo a mí, no hay chances.
Es difícil igual, tipo, yo, no sé, tendría que vivirlo, porque pensándolo así, porque claro, todavía, acá, tipo, no sé, yo, si estuviera en la posición de Knox, es que sería raro también, pero no sé, como digo, hay que vivirlo para saber si vos decís, bueno, sí, puedo, lo siento como mío o no.
Una cosa es decir, lo siento como mío o no, y otra cosa es decir, te acepto, pero vos sola, o sea, tu bebé déjalo en la casa del padre. Ese rechazo es el que digo que no.
Claro, por eso, porque por supuesto, el rechazo es lo que no nos gusta.
Claro. O sea, si es que él hubiese dicho así, es como que la historia me cambia toda completamente, porque Drake queda como suelto en la nada, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta de esto es que haya entendido que no era solo Memphis, era Memphis y Drake, y que, como vos dijiste al principio, o sea, su problema no era por ahí volver a enamorarse, sino tratar de no sentir como, okay, si Memphis se va, yo me quedo otra vez sin un hijo.
Claro, sí, era como más el miedo que se repitiera la historia que otra cosa.
Sí, a mí me gustó eso. Y
cuando después, bueno, los amé, pero los amé un montón, sobre todo porque se nota, viste, como que estos de que van en serio, porque, digamos, aun cuando después vuelve la ex de él, que cae así de la nada, yo tenía miedo porque dije, que no la cae, y no la cagó. Y fui muy feliz porque dije, o sea, como que le dice, cuando ella le dice, tipo, yo entiendo si vos te querés ir con ella, por lo que significó para vos y lo que fuera, y él le dice, no, tipo, no, yo estoy con vos, Memphis, así que, tipo, para mí solo existís vos y Drake y nadie claro. más, y yo ahí como, sí, te amo.
Yo no. Sí.
Y sobre todo, digamos, que Jana entendió, digamos, como que no armó quilombo al pedo. O sea, porque ella llega como diciendo, tipo, ay, me gustaría que pudiéramos hablar y quizás, bueno, y ver si podemos arreglarnos. Claro, y por lo menos que no siguió insistiendo, como que no se creó bardo a partir de ahí, porque ella dijo, bueno, ya entendí, por más que todavía me está rechazando, pero veo cuánto la quiera, así que bueno, doy un paso al costado. Y bien, me gustó. Esa escena en la que él le dice, bueno, Jana es la fotógrafa que le va a sacar las fotos para la nota del diario a Knox, y él le dice, ¿nos sacas una foto de los tres? Y yo como que, fue uno de mis momentos favoritos.
A mí me gustó cuando le llegó el mail con la foto. Era como, sí. Y que ella le pone como, feliz Navidad, no sé qué. Y era como, gracias, que tenemos a una persona como un poco más madura y sabe que se equivocó y listo.
Sí, por eso digo que me la sentí muy adulta, muy madura la novela, por esto, como que no hay conflictos innecesarios o conflictos de gente inmadura. Bueno, sacan dejando de lado a Jill, por supuesto. Jill es una pelotuda, pero es un caso aparte. No es protagonista acá.
Sí, totalmente. Me re gustó, me gustó mucho además que él la visibilice todo el tiempo, o sea, la muestra siempre. Y cuando ella la presenta como, che, esta es mi novia, esta es mi novia, ni siquiera ella se queda como, nunca habíamos hablado de esto y le
Sí.
presentó a todo el momento y yo me quedé helada todas las veces que dijo, ella es mi novia y yo como, pero no me lo pidió, pero, o sea, sí, ya está, o sea, somos novios, estamos viviendo juntos, pero, porque en ese momento como que empezó a quedarse más en la casa de él.
Sí.
Pero nada,
Sí.
me gustó mucho. Y algo que también me gustó, que no mencionamos y casi se me va, es que el día que, cuando hablábamos de la maternidad, decíamos como, qué lindo que haya tenido su hijo. Pero que a la vez fue el día que, cuando tuvo a Drake, fue el día que más sola estuvo, ¿no? Y lo que hace Memphis es que plantea los mejores y peores días de su vida. Los cinco mejores, los cinco peores. Y el día que nació el hijo fue el mejor y el peor a la vez, ¿no? Y esto él se lo cuenta. Ella se lo cuenta a Knox, y cosas muy cotidianas para ella eran, está en mi top 5. Y entonces es como muy, muy lindo ver cómo él dice, voy a agarrar todos tus días de la vida y los voy a hacer todos tan buenos que ya no vas a tener que contar nada de qué tan buenos son tus días. Y esto lo hablamos en su momento y a mí me encantó porque es como preocuparse realmente porque esté bien y que disfrute. Y
Sí,
bueno,
yo, a mí
nada.
se me arrugó mucho el corazón cuando fue eso. Bueno, cuando ellos tienen como su primera vez, porque hasta ese momento solamente se besaban y él dice, yo no quiero como apresurarla, y yo no quiero que se sienta como que la estoy apurando para hacer o como que solamente me importa lo físico, porque no es así. Y cuando finalmente sucede que ella le dice, hoy fue el segundo mejor día, y él se queda tipo como, y la mira con una cara que yo dije, se va a ir, la va a dejar sola, ¿qué? Y
Sí.
él le dice, no, no, me dice, me indigna mucho, me duele, que dice, pero hoy fue un día normal, tipo, hoy fuimos a trabajar, te llevé café como todos los días, fuimos a buscar a la nena a la guardería, ¿por qué hoy fue el mejor? Y o sea, no debería ser así. Y fue como, también, y repito, o sea, como que ella valora tan, las cosas tan mundanas, habla de que ella es un buen personaje, una buena persona, porque fíjate que no dice, bueno, el mejor día fue cuando me compraste un auto último modelo, no, es que no
Sí.
sucede, lo estoy inventando, pero digamos, como que ella no se preocupa por lo material, sino por familia, y creo que llegó como al lugar justo, o sea, creo que Quincy fue el lugar para ella porque encontró justamente una familia donde menos esperaba encontrarla y que aparte no solo Knox, sino que toda la familia, todos los Eden la
La
aceptaron
adoptaron.
como más y tal cual, como que no se siente como esa, no se siente forzado, ¿viste? El cómo la
No.
reciben y por eso me gusta mucho también la dinámica de la familia.
Sí, totalmente, totalmente. Y me muero por conocer el resto de temas y de historias.
Sí, porque
Bueno.
encima en este libro nos dejan como picando el tema del hotel, porque los padres, bueno, los padres de Knox tuvieron
Chicos.
que hacer un trámite por una demanda y qué sé yo, y quien está al cargo del hotel por el momento es Eloise, que es la hermana de Knox, pero es también todavía no está preparada porque está como en un lugar bastante vulnerable, porque ella como que lidera más desde el corazón y el ser tan como emocional o dejarse llevar por su corazón más que por la razón, la terminó llevando a tomar malas decisiones, y por eso es que los padres que nada quieren como ceder, que se quieren como jubilar o algo por el estilo, dice como, bueno, no sé, creemos que el que está más preparado es Knox, pero Knox no quiere el hotel, porque el hotel siempre fue de Lois, y hasta él dice, es más, yo si me tengo que hacer cargo, es temporal hasta que ella se haga cargo porque yo no lo quiero. Entonces
Sí,
dejan
y
como
los padres un
ese.
poco también, pero se siente, o sea, yo los entiendo a los padres del lado de que lo que los presionan es que el hermano del padre, que el padre es el, está el nombre de todo, o sea, es el dueño de todo, el hermano está con demencia. Entonces, uh-huh. ¿La demencia?
Sí.
Ok. Y entonces dice, o sea, en cualquier momento me pasa a mí, ¿y yo qué hago? O sea, dejo a mis hijos en las nada. ¿Qué hago? Y ahí es donde como quiere ir dándoles a todos una parte de sus cosas y bueno, cree más responsable a Nox, pero saben, todos saben lo que es de la otra hija. Y es más, en el momento que tienen esta discusión, que cuentan, le cuentan a la chica que había pasado, que estaban pensando hacer, ellos se sorprenden cómo cambia la cara de después de la discusión que les dejó un gran disgusto, cambia la cara y atiende con tanta facilidad y emoción el hotel y dice, wow, estuvimos poco tiempo acá últimamente porque las cosas cambiaron, ¿no? Como ya ella es parte del hotel, digamos.
Claro. Y porque le dedica mucho mucho esfuerzo, o sea, dedica su vida al hotel. Entonces, nada, bueno, sabemos que cada libro son 6 libros y son 6 hermanos. Bueno, en algún momento le va a tocar la historia de Eloise, así que veremos qué sucede ahí.
Sí.
Pero nada, como que me gusta eso, cómo se van ligando las historias, porque te va dando el pie para las siguientes. Y por eso digo, me parece estas historias así que son de familia o de amigas, pero que todo transcurre en el mismo mundo, y viendo cómo una se liga con la otra, me encanta.
Bueno, ya leímos. Bueno, hemos leído varios libros así.
Sí.
¿Nos toca el de las almas gemelas en cualquier momento?
Ojalá que traigan la segunda parte.
Por favor. Bueno, y vamos, ¿te parece hablar sobre el cochinómetro?
Sí. O sea, si bien es una novela adulta y que la pareja es bastante hot, no hay muchas escenas hot. Yo le daría un, no sé,
tampoco tan explícito.
Igual las que hay explícitas, pero no al punto de no al punto
no me dio,
no sé, yo siempre, claro, yo siempre le pongo la vara como en lo más explícito o lo más bizarro, tipo como en las escenas más de dark romance, de romance oscuro, que son más escenas de, no sé, de mafia, de secuestro, de acoso, etcétera, que son ya llevado a un nivel mucho más turbio. Como que lo mío con eso, como el nivel más fuerte, porque las escenas eróticas en ese tipo de libros suelen ser más, todavía mucho, mucho, mucho más subida de tono. Pero nada, acá bien, o sea, normal. Yo le haría, no sé, un 6 de 10 en el cochinómetro.
No, pero sí, eso. Un 7, quizás, de mi lado.
Ay, estamos sincronizadas. Sí,
con todo. yo creo que va en mi caso, yo no leo dark romance, pero creo que es el punto, o sea, yo quizás no lo tomo tanto de lo explícito, pero sí de lo que me causó. O sea, yo me acuerdo, el otro día estaba acá con Ale, él estaba haciendo sus cosas y yo me estaba leyendo y paré y dije, boludo, no puede ser. O sea, soy demasiado expresiva cuando estoy leyendo. Para todo frenaba y era como, respiraba, tenía que decir, boludo, acaban de tener como, no sé, su primera vez y yo estoy emocionada como si, no sé, fuese yo la que lo no está viviendo. Y por ahí no era tan erótico, pero era tanto lo que me transmitía que yo estaba abanico. Y bueno, nada, creo que por eso un 7, más que nada.
Sí, pero igual digamos como que no son escenas que, al menos a mí, quizás porque ya estoy acostumbrada, pero al menos a mí no me resultaron incómodas o no hubo nada que me hizo ruido. Como si me ha pasado en otros libros que me ha tocado leer escenas super hot, pero que pasaban cosas muy turbias que me la rebajaban mal. Pero bueno, En este caso no es fácil, lo disfruté mucho, porque aparte va más, apela más a la conexión entre ellos, además de la física, de la conexión emocional y mental, entonces por eso es que también se sienten bien estas escenas en este libro.
Hay una parte en donde él dice como me gustaría, no sé, lo peor es que yo lo leí, ahora dije, wow, no me acordaba de esto. Pero una parte donde él dice como me gustaría todos los días llenarlo de semen.
No, sí.
Qué bueno.
No me acordaba esa parte.
No hay buscador en el Kindle, ¿no? Para buscar la palabra. Pero una cosa así, le dije, ¿qué le pasó a Nox? De repente. Ay, no, me pareció muy gracioso y sincero de su parte, porque fue cuando, ay, no me acuerdo, pero después de una escena hot pasó eso, como me gustaría siempre despertarlo así, cuando ella se sentía como insegura, y todo, y yo, ay, boludo, ya quisiera ser yo.
Es como medio fuerte, pero a la vez es como, ah.
Sí, porque lo dice de un lado como lindo. No sé cómo explicarlo, pero me hubiese gustado escucharlo. Ay,
silencio.
No. Sí. No, pero dije que, o sea, sí. Yo creo que ella también se hubiese reído en ese momento. Como, qué random esto que me acabas de decir. Me hubiese gustado que así de escucharlo desde ese lado. Bueno, cochinómetro de lado. Pasemos a
cochinómetro listo. Tic.
Tiki. ¿Qué te pareció el conflicto y cómo se resolvió?
Bueno, esto ya medio que lo hablábamos, el tema de, bueno, como dije, hay un montón de conflictos, el tema de, ya dijimos, bueno, lo de Jill con la guardería y cómo se lleva el pibe sin permiso.
Bueno, pero no dijimos el segundo secuestro, digamos.
Sí, bueno, todo se va como construyendo a esto de que Jill se apega mucho al bebé y qué sé yo, hasta que en un momento, cuando ellos llegan temprano a buscarlo, y es más, ya hablaban de decir, bueno, lo voy a sacar de acá de la guardería y directamente se lo dejo a tu mamá que lo cuide, hasta la mamá de Nox. Y cuando dicen, bueno, okay, dale, y al final, cuando llegan, dicen, no, es que Jill se fue, vuelve dentro de unas horitas, así como, ¿cómo que no está? ¿Cómo que se fue? ¿Por qué?
Con el hijo.
Y con el hijo, se lo había llevado, y no la encuentran, llaman a la policía, se inicia toda una investigación, se hace la alerta Amber, y lo empiezan a buscar. Y resulta que está como en otro pueblo a unos cuantos kilómetros de Quincy, y que está también como en hotel con una mujer, con Avery, no me acuerdo el apellido, que era una mujer que a su vez venía como chantajeando a los padres de Memphis con salir a la prensa para decirle que quién era el padre de Drake. Porque ella había sido amante de Drake y estaba como medio despechada porque estaba casado y también se enteró que estaba casado y por alguna razón le quiso cagar la vida a los padres también o a la familia de Memphis. Entonces dijo, bueno, o me pagan o voy a la prensa y cuento todo. Y Memphis dijo, que haga lo que quiera, pagale, que vaya. A mí no me interesa porque, total, yo ya no le debo nada a mi familia ni a ese hombre. Uh-huh. Así que, nada. Y esta mina entonces dice, bueno, necesito al bebé, tener al bebé como yo físicamente para poder hacer la prueba de ADN con un poco de saliva y un pelo y qué sé yo, para poder mostrar la prueba a la prensa de que es el hijo de este chico Oliver, se llamaba Oliver McKay o McKay, como se le quiere decir, o McKee. Y claro, cuando recién ellos cortaban, esta chica Avery se había hecho pasar por un agente del FBI y le había hecho preguntas a Memphis y ella dijo que no lo conocía. Entonces, nada, bueno. Ahora, entonces, Avery se había aliado con Jill para que justamente, como que le dio a entender que Memphis era la mala y que le había arrebatado el hijo a Oliver y que, claro, en realidad ella, Avery quería reunirlo con él, y por eso es que Jill estaba como recontra posesiva con Ray, porque pensaba, ella también fue engañada y pensaba que estaba haciendo un bien, pero en realidad no.
Claro, porque, o sea, digamos que lo que pasaba con Jill era que sí estaba retorcidamente, vamos a decir, enamorada del bebé, ¿no? Como desde el lado maternal, pues estaba obsesionada con el nene, sí, pero todo eran como buenas intenciones para ella. O sea, ella realmente quería cuidarlo. Y pasa que, bueno, desde un lado súper turbio. Pero bueno, esta mujer lo que esperaba era otra cosa, hacerse pasar solo como, hacérsele la amiga que le iba a dar plata y fin, para después seguir chantajeando. Y bueno, nada, cuando saca la alerta y empiezan a hacer llamados, empieza a preguntar, o sea, Memphis tiene que empezar a preguntarle a los padres, volver a comunicarse con los padres, que no dijimos, pero en un momento fueron a Quincy a presentarse ahí y decirle, okay, me están chantajeando, bueno, y obligarlos a volver a Nueva York, o sí lo dijimos.
Me lo dijimos muy por arriba.
Okay. Y después, bueno, de comunicarse con los padres y decirle, o sea, decime qué carajo hiciste con la mina, porque mi hijo desapareció. Y ahí, bueno, sale Knox a pedirle la información. Después Memphis se comunica con Oliver, le dice, ¿alguien más sabía de nosotros? Bueno, listo, entonces, ahora que tengo esta info, te desconozco completamente. Y bueno, hacen las conexiones del nombre de la amante de Oliver con los nombres que habían en el hotel, en los hoteles de la zona, y ahí caen con esta mujer. Y Derek, y Drake vuelve con su
Drake alias familia. Derek.
Y sí, Drake ahí vuelve con su familia. Pánico que no se le fue rápida. Cosita que quedó, y pasando los 5 años todavía seguían sufriendo eso, ¿no?
Sí, sí.
Y sí. Son los epílogos, lo cuentan.
Sí. Pero en sí nada. Amé. O sea, me encantó la resolución también. Después de esto, justamente, ya Knox dice, bueno, si algo lo confirma es que ahora más que nunca quiero formar parte de la vida de esta mujer, de Memphis, sí, y de su hijo, que también es mi hijo. Sí. Y le propone casamiento.
Escena. Para. La escena que tengo que decir después. No me hagas, o sea, después recordámelo. Oh, sí, le propone,
bueno, casamiento. Igual es, sí, o sea, le propone casamiento, y yo al principio decía como, pero la flaca lleva como 5 meses ahí viviendo, o 6 meses. Nada, o sea, no es un poco pronto para, o sea, tipo, comprometerse, pero nada, digamos, como que es algo que lo puedo obviar porque me encantó tanto el resto y lo siento tan como cercano, la ambientación, los personajes, la pareja y todo, y dije, sí, no, que sean familia, chicos, cásense. Tengan miles de
bebés. Habla mucho de la personalidad de ellos. Como que su amor era muy grande. Muy grande. Entonces, ¿para qué esperar?
Y que él todo el tiempo, desde el principio, le recuerda, le dice, no, ya no estás sola. Tipo, me tenés a mí, sí, a mis hermanos y a mis papás. Como ya no tenés que preocuparte por tener que afrontar todo sola, porque ahora tenés una familia que te banca y tenés una familia, primero y principal, ¿no?
Fíjate que una de las primeras, como entre muchas comillas, discusiones que tienen ellos cuando pasa lo de los fideos, es que ella dice, claro, me acabo de dar cuenta que, o sea, para ellos soy caridad, ¿entendés? Me dan un lugar porque pobrecita madre soltera, y pobrecita pobre, ¿no? De que no tiene plata y todo eso, y claro, o sea, no es que me quieran, es que
soy como, doy pena. Y que ahí él empieza ya desde ese momento, ¿no? Ojo, o sea, las cosas que hacemos todos es porque te amamos. Y no te das una idea, claro, de la ayuda que sos para nosotros y el apoyo que nos brindás. Y bueno.
Sí, bueno, mismo cuando Eloís le dicen el tema del, sí, hotel, al final que va a ir para Nox y qué sé yo, y que ella dice, sí, pero ahora como que me puedo organizar más porque ahora la tengo a Memphis. Tipo, sin Memphis yo no, antes de ella no, sí, era un caos, y ahora que la tengo ya, porque Memphis al tener tanto estudio,
sí,
ya le dio una mano muy importante. Y nada, la verdad que lo sentí muy cercano, me lo sentí muy cálido todo y me llenó, uh-huh, el corazón mucho, 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 mucho.
Sí, sí, me gustó, la verdad. Y el final, cuando todo se resuelve, y después con los epílogos que vos lo ves a ellos ampliando la familia, la verdad es que nada, no me deja solo placer este libro. O sea, es el mejor libro para cerrar el año.
Sí, tal cual. Cerrar, porque estamos grabando en diciembre, el 30 de diciembre de 2023. Pero sí, para cerrar, para arrancar, para todo.
Sí, bueno, ya saben que grabamos en esta fecha. Pero creo que fue lo mejor. Y
¿quieres contar la escena o la frase que te marcó?
Ay, como un montón.
Yo me marqué. Me costó decidir porque yo, tipo, todo el libro me,
sí,
marcó.
Sí, yo también, pero yo también, no sé.
Que mientras buscas la tuya, digo cuál es la mía.
Contame, dale.
Porque yo tengo varias escenas igual, como tal, por ejemplo, la de Thanksgiving, Acción de Gracias, como que ahí también se ve mucho más esto de la familia encontrada y cómo la aceptan a ella, porque todo está como peleándose por la atención de Drake, como que al contrario, en, sí, vez de decir, uy, un bebé, y están como diciendo, no, yo lo quiero tener,
¿sí?
Y eso hace que justamente Memphis se reemociona porque dice, bueno, mi hijo va a crecer en una familia que sí lo va a querer, y es como muy especial ese momento. Pero sí, la frase que marqué, que bueno, es en ese mismo momento, en esa misma escena,
a ver si es la misma que yo estaba por decir,
es la cuando está en Griffin, que está el bebé de Hudson sigue durmiendo, y que dice como mi hijo, o mi chico, mi niño, lo estoy traduciendo así como lo estoy leyendo porque lo tengo en inglés, ¿no? Sí. Dice como mi hijo o mi nene es muy madrugador, levanta muy temprano, y Nox dice así muy casual, el mío no, el mío es una lechucita.
Búho nocturno, dice.
Es un búho nocturno.
En mi libro dice búho nocturno. Se me partió el alma.
Y me gustó mucho porque, o sea, claro, como que ya él lo tenía reincorporado, como que dice, sí, Drake es mi hijo, como que para él no había otra duda, no había duda de nada. No es que dice, no, sí, es como que, no, porque Drake tal, no, dice, el mío, y que diga mío, o sea, eso me emocionó un montón, porque más allá de que hace que me guste más Nox, es como que me pone muy feliz por la protagonista, porque por fin pudo conseguir su familia que tanto deseaba, no solo para ella, sino para su hijo.
Sí. Es que, y vos lo ves como todos se quedan en silencio porque sabían como que lo mucho que le costó a Nox llegar a esa etapa. Y ella dice, le contesta como en sus pensamientos, como si yo tenía alguna duda de si estaba enamorada de este hombre, en este momento se acaba de ir. Y, o sea, afirmo y requete afirmo que es el amor de mi vida, prox. Bueno, dice que estaba enamorada, pero... Sí, bueno, algo que me gustó mucho ahí también es una frase que ella destaca, dice, todos ellos sabían cómo dar un abrazo que me daban ganas de llorar, se abrazaban sin dudar. Digo, a ella le faltaba eso, amor, contención, y me gusta que lo hayan tenido. Creo que fue en ese momento cuando pasó esto del abrazo.
Creo que es todo de la misma, como del mismo capítulo.
Sí, del mismo capítulo. Sí. Y hay algo que Bueno, hay muchas frases, no sé, ¿vos querés decir alguna más?
Es que si digo más, te leo como 50, así que prefiero dejarlo en eso y decir que disfruté, o sea,
Bueno.
que hubiera agarrado un pincel y lo mismo que pintar todo el libro porque todo está en una
Sí.
frase, es momentos muy lindos.
Bueno, voy a decir una sola más, que es
A
muy
ver.
cortita, que dice, está, es contexto, Shiana, era, acaba de sacarle la última foto a los tres juntos en la cocina. Y se estaba yendo, dice, desapareció, volviendo a su mundo, mientras yo me sentaba al lado del mío y tomaba la cena. Y yo estaba como, voy a llorar todo, como
Te
me
amo.
sentaba al lado del mío. O sea, me voy a sentar al lado del mío significa me senté al lado de Memphis y Drake. ¿Entendés? Es como mucho, 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 mucho para mí.
Sí.
Y bueno, nada, me encantó. Me encantó. Es de esos
Yo
libros donde
no
hay una
dejé.
enamorada del amor.
Sí, literal, yo no dejé como de sonreír y de llorar sonriendo porque era así todo el rato. Como que muy, oh, porque creo que hasta ese punto se llegan a hacer querer los personajes y por eso es que este libro es tan especial y que súper recomendado. Y que si no lo leyeron y a pesar de que después les spoileamos todo y llegaron hasta acá porque se spoilearon, ojalá lo lean porque es muy lindo.
Porque sí, porque Johnny Pergil vale la pena leer.
Sí, recontra vale la pena leerlo. Este y bueno, y veremos los demás. Yo creo que sí.
Esperemos, esperemos que sí. Así que, amiga,
¿Cuánto puntaje le das?
1.000.000 de 5. Cinco de cinco
Rompe la
porque no
escala.
valía otra. Sí.
Sí,
¿Vos?
también en re 5 de 5. Y es más, acá Flor me venía diciendo, ¿te está gustando o te gusta? Y yo le
Ah,
dije,
sí,
no.
conchuda.
Y me dice, ay, yo quería que te gustara, que no sé. Y le digo, me está encantando.
Y yo como más con el cuchillo, nena, ¿o es que yo sufro?
Sí, creo que
No, la verdad es que
este libro, como dijiste, usted hace enamorarte del amor. Ese tipo de libros que te hace enamorarte del amor. Y pateando, como dice Yari, pateando los pisitos como Floricienta.
sí.
Es
Bueno,
hermoso. Y fue una
yo
muy buena
quedo en
manera
León.
de arrancar el año nuevo.
Sí.
Enamoradas del amor.
Así que espero muchas más lecturas de este tipo a lo largo del año.
Ojalá, ojalá, y que ojalá que cuando hagamos el top de mejores 10 y peores libros, nos encontremos con que hay muchos libros que nos hicieron sentir como este.
Bien, sí, totalmente. Así que bueno, para ir cerrando, a mí, yo lo que quiero decirte es que ojalá que este año vengan más episodios más seguidos y que voy a invitar a todos nuestros oyentes a contarnos, tanto por el grupo de WhatsApp como el de Instagram, donde los haga sentir más cómodos, cuáles son los libros que ustedes recomiendan que leamos nosotras en el podcast y que debatamos, o sea, para el podcast, que debatamos acá. Así que empiezo con el primero que Alex nos viene diciendo que leamos Yo Mato, ya te lo conversé, pero espero que sigamos con varias lecturas.
Sí, ojalá que
¿Algo que
sí.
quieras agregar?
No, sí, que este año se viene con cositas lindas, quizás con episodios un poco más seguido en vez de una vez al mes.
Yay.
Que eso sí, bueno, vamos a adelantar, que la idea es también no solo debatir un libro como tal, sino también hacer además un episodio extra por mes, que sea como debatir otras cosas de libros, relacionadas a libros, pero no un libro como tal en el sentido de la trama y la sinopsis y los personajes y tal, pero sí como temáticas y demás.
Sí,
Así que,
autores y demás.
autores, sí, sueño con que en algún momento podamos incluso tener autores en el podcast, pero veremos a ver qué
Sí.
tal.
Ya sé quiénes podrían empezar a participar. Así que, bueno, vamos a ir a este episodio tan hermoso. Un gusto verte, Pini, otra vez acá conmigo y compartir esto, como siempre te digo, con vos, Andy. Y esperemos que la gente crea como nosotros que este libro vale la pena leer, ¿no?
Sí, tal cual. Disfruté mucho de este año compartirlo con vos acá en el podcast. Fue como también creo que lo que me dio propósito para leer, el saber que le iba a comentar con vos. Y nada, bueno, qué más decir, gracias a vos y a toda la gente que nos viene siguiendo, que por favor, si les gusta el podcast, o si no les gusta también, nos ayudan mucho dándole una puntuación en Spotify o en la plataforma en la que lo escuchen. En Spotify por lo menos es cuando entran al podcast, en los tres puntitos de como que están ahí arribita, dice puntuar programa. Y nos ayuda muchísimo porque no solo nos lo ayudan a que se difunda y a dar más visibilidad, sino que nos motiva para seguir trayéndoles más episodios y bueno, y a crecer, obviamente.
Sí.
Nos pueden encontrar en nuestros Instagram, que el tuyo es Flor.
Leyendo con amor.
Y el mío es Lluvia Libros 15, donde van a encontrar mucho más contenido literario y del día a día nuestro con nuestras lecturas. Y nada, bueno, ¿algo más, Flor?
No, que si es que les gustó o les gustaría que podamos crecer un poquito más, que no se olviden de compartir este o cualquier otro de los episodios y que sea, ya sea en redes sociales o con amigos, pero que nos ayuden a llegar a más gente, ¿sí? Ani, nos despedimos por el momento.
Sí, hasta el próximo episodio.
Nos vemos. Chao, chao.
Bye.